Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a este curso de Filosofía Feminista de Combate, segunda parte. Ya hicimos la primera el año pasado, en el que estamos intentando hacer un repaso, que además era complementario con el que hicimos el curso anterior, a la memoria del pensamiento, las luchas y las revoluciones protagonizadas por mujeres, también por el movimiento feminista. Estas dos primeras sesiones, como comentamos, este primer bloque, que es un tanto atípico en los cursos de feminismo, nos parecía muy importante porque creo que desvelan algunas de las biografías y también algunas de las luchas menos conocidas que han sido protagonizadas por estas mujeres revolucionarias, que es lo que eran las compañeras del siglo XIX. Además, un modelo revolucionario que muchas veces ha sido no solo ninguneado, sino también banalizado. Y muchas de las cosas que ha estudiado la persona que hoy nos acompaña, que es Dolors Marín, pues han aparecido algunas veces, incluso, no sé si recordáis aquella película, Libertarias, ¿no? Que hablaba de las mujeres anarquistas, donde el personaje de Victoria Abril era espiritista, ¿no? Tenía una tienda y bueno. Ese punto de vista y esa realidad parecía como algo rocambolesco, algo un poco descontextualizado, incluso rozando, por decirlo así, la locura, ¿no? Por decirlo, fuera de la razón. Y precisamente ese punto yo creo que es el más interesante, porque hablábamos en la última sesión cómo precisamente el movimiento obrero y cómo las mujeres obreras mantuvieron y construyeron y produjeron una cultura radical, una cultura política radical y feminista, podríamos decir, que no se sometía a los dictámenes de la razón, en muchos casos de la razón ilustrada tradicional. Y de algún modo eso enganchaba con la cultura popular y también con el programa político de la cultura popular, que estaba arraigado en el anticlericalismo, en el antimilitarismo, en el naturismo, en el neomalthusianismo, que es de alguna manera lo que hoy llamaríamos anticoncepción, control de natalidad, bueno, como se le quiera denominar, y que de alguna manera estas mujeres lo pusieron en práctica desde la base, desde organizaciones populares, asamblearias, y que se encuadraron muchas de ellas, aunque no todas, en el ámbito anarquista. Como os poníamos en la bibliografía, Dolors Marín tiene este librito de Espiritistes y Jurepensadores, que de algún modo hace un repaso a alguna de las biografías y también a ese momento histórico con, bueno, yo creo que con elementos bastante novedosos y que salvo en el, diría yo que en la bibliografía catalana, ¿no? Es decir, libros como El Cos y la Revolución, otros libros que han intentado profundizar en esas relaciones que han quedado olvidadas del movimiento obrero, por ejemplo, con la masonería, con el neomalthusianismo, con las relaciones de las librepensadoras, el racionalismo, que hablamos el último día también de la escuela moderna de Ferrer y Guardia, pues han sido elementos que bastante olvidados y muy poco conocidos. Y precisamente Dolors, a partir de, bueno, pues su trabajo como historiadora, como profesora de historia también y como anarquista, que también hay que decirlo, ha buceado en todas esas tradiciones del socialismo utópico, también del furierismo, que muchas veces ha sido reapropiado de manera, diría incluso un poco indecente, por parte del posterior socialismo, del Partido Socialista, y de alguna manera volver a esas tradiciones radicales, porque yo creo que pueden enseñarnos mucho a día de hoy de cómo pensarnos, construir alternativas de vida, construir alternativas políticas autogestionarias fuera de estos marcos, muchas veces demasiado apresados por el ámbito institucional o partidista, que vivimos tan día a día. Así que bueno, nos parecía fundamental que Dolors estuviese en el curso presentando todo este trabajo y también sus ideas. Y bueno, pues como siempre haremos primero una introducción y luego la correspondiente ronda de preguntas, debate, ideas y demás, ¿no? Con esta sesión cerramos este primer bloque, luego daremos un salto histórico hasta Simone de Beauvoir, pero nos parecía muy importante tener esta cuña porque normalmente siempre se empieza desde el feminismo socialista, sufragistas y esta parte que hemos tratado en el curso nos parecía un buen punto de partida, sobre todo teniendo en cuenta que el curso ponía muy en el centro la intersección de distintos elementos políticos con la cuestión de la clase, ¿no? Y precisamente las anarquistas hasta la actualidad, pues bueno, pues han sido una de esas corrientes que pensamos que son fundamentales. Así que muchas gracias a todos por estar hoy aquí en el curso y también muchísimas gracias a Dolors por prestarse una vez más a participar en sesiones de Traficantes de Sueños. Así que todo tuyo, Dolors.
Bien, pues buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí al otro lado de la pantalla. El tema de hoy es largo, es denso, intentaré sintetizar mucho, un poco algunas de las ideas las acabas de exponer tú así a grosso modo. Yo, que había sido una historiadora clásica del anarquismo, ¿no?, que me había dedicado a estudiar los sindicatos, los grupos de afinidad, cuando empecé a bucear más en el siglo XIX que en el XX para ver de dónde venía todo el interés, por ejemplo, de algunos o de dónde provenían la gente que había conformado Ateneos en los años 20 o 30, empecé a encontrar una serie de mujeres que aparecían en todas partes, pero que a mí no me cuadraban mucho, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que me sorprendió es que algunas de las primeras mujeres que en 1910 tuvieron la valentía de irse hasta la tumba de Ferrer y Guardia, que había sido pues, hecho matar por Maura y le acusaban de los desórdenes de la Semana Trágica de Barcelona, algo que los barceloneses progresistas llamaban la Semana Gloriosa, no la Semana Trágica, pues las únicas que tuvieron la valentía de llevar flores y coronas al cementerio libre, al cementerio civil de Barcelona, habían sido precisamente un grupo de mujeres con Ángeles López de Ayala a la cabeza y Francesca Benages, Dolores Cea, algunas maestras racionalistas, pues habían sido las únicas que se habían enfrentado a todo lo que era la opinión popular que había condenado a Ferrer y Guardia y tenían la valentía además de dejarse fotografiar y aparecer pues, en algunas revistas progresistas, digamos, de Barcelona, ¿no? Y yo pensé, estas mujeres que pensaban, cómo se atrevieron a mostrarse públicamente, cómo después volverán a salir a la calle convocando una gran manifestación de mujeres también en 1910 para impedir la entrada en España de órdenes religiosas francesas que estaban marchando de allí porque allí se había implementado ya, digamos, lo que era la laicidad en la enseñanza y entonces todas vinieron aquí a intentar crear pues, escuelas de monjas y curas, ¿no? Y ellas pedían al gobierno, pedían a Canaleja pues que implementara lo que se llamó la ley del candado, ¿no? Y además una manifestación imponente de unas 10 o 12 mil mujeres y que además llevaban unas pancartas donde ponía por la libertad de conciencia. Y tanto es así que yo intenté empezar a investigar a ver quiénes eran estas mujeres y mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que precisamente eran las grandes amigas de mis queridas anarquistas, eran las grandes amigas de Teresa Claramunt, eran las grandes amigas de Teresa Mañé, eran amigas de todas las activistas progresistas anarquistas de finales del siglo XIX, y además no solo esto, sino que cuando Teresa Mañé es detenida a consecuencia del estallido, que era una provocación policial de la bomba de Cambios Nuevos en Barcelona en el 96, son ellas, precisamente López de Ayala y sus amigas, las que crean un comité pro presos y a partir de aquí piden la revisión de los famosos procesos de Montjuïc. Empiezan esta cosa como quien no quiere la cosa, protestando, pidiendo libertad para los presos y las presas, y entonces esto Enseguida hay algunos políticos que ven una rentabilidad fácil en este comité propresos, como por ejemplo el señor Lerroux desde Madrid, ¿no? Aparte del país. Luego vendrá Joan Montseny y Teresa Mañé, que habían estado exiliados en Londres, porque Montseny había sido detenido también en el 96, se instalan en Madrid y empiezan a hacer ya muy ampliado lo que sería la gran campaña por la revisión del proceso de Montjuïc. Y también, pues esto tendrá un eco importantísimo en Londres, porque está Tárrida del Mármol, que ha huido allí, tienen repercusión en Francia, etcétera, etcétera. Pero quien empieza todo esto es una mujer súper modesta, como siempre, que no aparece en los papeles, que es López Ayala y sus amigas, ¿eh? O sea, Dolores Cea, presidente de una sociedad librepensadora de San Gervasio, en unos años en que las mujeres no eran presidentas absolutamente de nada. O sea, que es maravilloso ver cómo estas mujeres, como mujeres, empezaron a ocupar, sobre todo en Barcelona, espacios ciudadanos importantes, y lo que más me interesó es ver qué plataformas tenían, y aquí mi sorpresa aún fue más mayúscula. Como os digo, para investigar todo esto tuve que dejar atrás muchos prejuicios, tuve que empezar a mirar la lucha de las mujeres desde otra óptica, y sobre todo intenté ver dónde a ellas les convenía más estar, dónde podían publicar todas sus arengas, todas sus protestas, todos sus versos, también sus poemas. Y entonces, tirando atrás, empecé a ver las grandes conexiones de estas mujeres, concretamente en Barcelona, pero también están establecidas en Madrid o en Cádiz, con los primeros núcleos de mujeres fourieristas, seguidoras de Fourier, y otra cosa de la que no se habla, que son los primeros núcleos súper militantes a favor del amor libre. Estas mujeres tienen una larga tradición que no se ha expresado casi nunca en la historia del movimiento obrero, forman todas ellas parte de una tradición, como os digo, fourierista, se apartan del cristianismo ortodoxo, pero aún no pueden pasar al materialismo, aún no son años, no ha aparecido casi Nietzsche, digamos, en la filosofía, y entonces tienen una religión a medio camino entre lo que sería el cristianismo tradicional, pero abominando totalmente de la Iglesia, es por esto que son tan radicalmente anticlericales, pero aceptando la figura de Jesús, pero de la misma manera que aceptan la figura de Buda o de cualquier otro santón, entre comillas, de la historia. Sería un poco un proceso muy parecido al que viven los ilustrados franceses, en que muchos aún son deístas, no se han atrevido a dar el gran paso hacia el materialismo, y están combinando las dos cosas, pero lo que tienen muy claro todas las señoras estas que he estudiado es que están en contra de la Iglesia, en contra del monopolio del poder espiritual por parte de los hombres, de los curas, etcétera, etcétera. Y una cosa importantísima, cuando empecé a localizar quiénes eran estas señoras, que me aparecían a veces me salía el nombre, comprobé con más impacto aún que eran las mismas que estaban quemando las iglesias y los conventos en la Semana Trágica de Barcelona, y son las primeras donde se dirigen las investigaciones policiales, sus sedes son las primeras que serán un poco pues donde pasará la policía, se les incautarán, se les cierran definitivamente sus pocos órganos de prensa que habían podido mantener en pie. O sea que la policía, que no era tonta en aquella época, sabía perfectamente quién estaba agitando las conciencias un poco progresistas en la España de finales del siglo XIX. Lógicamente, estas mujeres valiosísimas, lo primero que intentaron es transmitir a sus compañeras de clase y de género el saber. En una España donde, lo sabéis, el analfabetismo era brutal, donde no había una escuela pública de calidad, y es por esto el impacto de la escuela de Ferrer y Guardia, pues estas mujeres, 20, 30 años antes de que Ferrer y Guardia en 1901 abriera su primera escuela moderna en Barcelona, ya formaban parte de escuelas racionalistas que se iban implementando en toda España. A partir de lo que sería la revolución conocida como la Gloriosa, todas estas ideas empiezan a penetrar en España los los libros prohibidos, empieza a haber una difusión importantísima. De Fourier y de Saint-Simon empiezan a venir también exiliados franceses, italianos, etcétera, que empiezan a hacer propaganda, y a partir de ahí se crea un fermento que subterráneamente va nutriendo todo lo que es una especie de contracultura, podríamos llamarla así, de aquellos años. Es importante porque uno de los primeros que introducirá en España las ideas de Fourier es un famoso capitán Lagier. En el siglo XIX era muy conocido porque es uno de los personajes que con uno de sus barcos ayuda a entrar a Prim en el puerto de Cádiz, y se produce la famosa Revolución de la Gloriosa. Pero Lagier lo que hace con su barco, que se llama el Monarch, pues lo que hace es introducir clandestinamente en España textos de Fourier y algunos textos espiritistas de Kardec cuando él inicia su conversión a lo que sería el espiritismo kardeciano. Esta especie de espiritualidad rompedora con la tradición, pero no rompedora con la idea del más allá o de la trascendencia. ¿Por qué? Porque realmente ellos aún no pueden conocer el materialismo porque no ha aparecido realmente en los foros ciudadanos la idea del materialismo. Entonces, a medio camino encontraremos a Lagier y toda esta difusión que hará, esta entrada de libros prohibidos, encontraremos a una persona importantísima en Barcelona que tiene una librería de Lance, pero que está aprovechando para publicar libros, o sea, es uno de los grandes editores de Eugenio Sue, es un personaje importantísimo que tiene una librería clandestina en Barcelona, que es el que, por ejemplo, tiene amistad con Lagier, que están introduciendo todos estos libros, y precisamente Maurice Lachartre está perseguido por libros prohibidos, imaginaros, de Eugenio Sue, que ahora nos puede parecer un tostonarro porque era un hombre que editaba una serie de novelas en fascículos muy largos, tipo El judío errante, etcétera, etcétera. Pero estas novelas de folletón, que nos pueden parecer ahora poco importantes, eran un ataque directo a la Iglesia Católica, eran también la difusión del furierismo en España, o sea, casi todos los héroes son furieristas, son gente que monta comunas en un nuevo mundo, etcétera, etcétera. Y gracias a estas personas tan outsiders empiezan a penetrar todas estas ideas. No me querría alargar, pensemos que es importante, no sé si os habló Ana Muiña del impacto de las mujeres de los pensiles en Cádiz, donde editan varias revistas que son prohibidas continuamente por la Iglesia Católica, pero son revistas de mujeres, hechas por mujeres y dirigidas a mujeres, donde empiezan a ver ya los primeros poemas pues sobre Fourier, y sobre todo, ¿por qué Fourier? Podéis pensar, ¿por qué Fourier atrae tanto a las mujeres? ¿Por qué hay esta difusión? Pues sobre todo porque Fourier, al contrario que Proudhon, se odiaban, no se podían ver, pues al contrario que Proudhon, Fourier defendía el amor libre, defendía la comunidad de parejas, fue uno de los primeros que luego estas ideas se recuperaron en los años 60 del siglo pasado, que habló de un trabajo atractivo y circular, o sea, un trabajo que la gente pudiera ir alternándolo para que no fuera aburrido. Planteó sus falansterios, sus casas comunales, como un espacio entre la ciudad y el campo, con grandes jardines en la parte de delante, pero con huertos en la parte de atrás. Intentaba combinar lo que era el trabajo industrial y también lo que era el trabajo, digamos así, en el campo, o sea, intentaba este híbrido. Y sobre todo Fourier es el que habla de que las mujeres tienen derechos, habla muy mal de España y dice que un país atrasado es aquel que, donde las mujeres no tienen absolutamente ningún derecho. Estas ideas de Fourier sedujeron a muchísimas mujeres, sedujeron sobre todo a las sansimonianas, que se habían acercado a los discípulos de Saint-Simon, cuando Saint-Simon ya está muerto, una serie de gentes que están dentro del saint-simoniano, del círculo saint-simonianos franceses, empiezan a crear comunas, que entonces en aquellos años se conocen como conventos, porque la palabra comuna no existe, y ellos la única idea que tenían de gente viviendo y participando juntos en algo eran los conventos de frailes o monjas, ¿no? Pues los primeros saint-simonianos crean algunos de estos conventos en París, sobre todo en Melimontant, pero las mujeres enseguida se decepcionan un poco de estas experiencias porque dicen que los hombres siempre están tomando decisiones. Y muchas de ellas, muchas de estas sensimonianas que incluso crearon los primeros periódicos de mujeres y para mujeres, como la Fronde, pues estas se pasarán casi en masa a lo que son los círculos de Fourier. Un Fourier que en aquellos años casi ya no está, porque ya es muy mayor, él solo puede ver un par de comunas funcionando. En una de ellas conoce a Zoé de Gaumont, que es una de estas mujeres que publicará por vez primera en España en 1841 la introducción al sistema de Fourier. Entrará clandestinamente en Barcelona, habrá dos ediciones, una en Burdeos y una en Barcelona, y es, la habréis visto muchas veces porque una de las reproducciones que hay en el libro es una especie de falansterio ideal con la cara de Fourier, todo en dibujo, pero es una ilustración que a veces ha salido como portada de algunos libros. Bueno, pues lo que no se dice absolutamente nunca es que este libro fue escrito por una mujer. O sea que es importantísimo porque Zoé de Gaumont formó parte de estas comunas furieristas, donó toda su fortuna para poder tirar adelante estas comunas con Brisbane, con un noble inglés que abrieron varias de estas comunas y perdió toda su fortuna. Ella moriría siguiendo siendo furierista y maestra, su hija también y sus nietas también. Nos encontramos ya con una idea muy persistente dentro de lo que es el feminismo y el movimiento de las mujeres, que es que las mujeres transmiten el conocimiento de madres a hijas y a nietas, y cuando una mujer es ilustrada, es feminista, intenta siempre formar aquellas mujeres con las que convive. Lo encontraremos muchísimas veces. No solo serán, por ejemplo, Teresa Mañé y Federica Montseny, en el caso español, sino que continuamente el caso de Mary Wollstonecraft, que no le puede transmitir el saber a Mary Shelley porque muere en el parto, pero sí lo transmite Godwin, el padre de Mary Shelley. O sea que nos encontramos siempre trayectorias de mujeres que trabajan sobre mujeres y que influyen a mujeres. Como os digo, Zoé de Gaumont será una de las introductoras del furierismo en España. Es también masona, francmasona, lo vemos por la manera de firmar sus escritos, y será una gran amiga de Zinsky, que es otro de los que introducirá el feminismo a partir de 1840 también en España, y publicará un libro precioso que creo que lo ha reeditado Ana Muina, que se llama El porvenir de las mujeres. Es un pequeño folleto donde hay un anexo en donde una española ya furierista toma la pluma y escribe unas palabras a las españolas. Es importante porque esta idea del proselitismo, esta idea de difundir una doctrina, como lo que sería la doctrina de Fourier, le llaman así ellos, la idea de doctrina, la idea de una nueva manera de pensar, pero donde las mujeres cuenten, donde las mujeres sean importantes y donde sean consideradas absolutamente igual que los hombres. ¿Qué ventajas propone Fourier para las mujeres? Pues, por ejemplo, en los grandes palacios comunales que él imagina, pues imagina esto, cocinas para todos, con grandes comedores, donde los niños sean educados por la colectividad, por maestras o maestros, donde esto, los trabajos sean rotatorios, donde la gente pues, por las tardes se dedique a bailar, a hacer banquetes, a leer poesía, y además establece una serie de, es complicadísimo, pero tiene unos textos preciosos, a veces en forma de parábolas, a veces realmente él debía creer que tenía que ser así, y también muy fantasiosos. No sabemos hasta qué punto empieza la parábola o empieza realmente su fantasía o su delirio. Pero la cuestión es que Fourier en aquellos años es seguido por muchísima gente. Hay muchas comunas de gente que marcha de Europa al Nuevo Mundo para crear comunas al estilo de Fourier, aplicar realmente cómo se puede vivir cooperativamente, trabajar el campo, etcétera, etcétera. Hay al menos la experiencia de más de 100 comunas en Estados Unidos, todas hijas de los experimentos de Fourier. Se intenta implementar una comuna en Tampul, también aquí en España, en Andalucía. Y es bonito porque vemos que a partir de aquí todos estos núcleos fourieristas serían el embrión de muchos de los anarquismos, y digo no anarquismos, sino anarquismos en plural, que se pueden desarrollar en el siglo XIX. Como os digo, muchos de estos furieristas son partidarios ardientes del amor libre y toda esta gente que se intentará federar en la Primera Internacional serán expulsados por Marx en 1872. Expulsa a toda la sección americana y dice de ellos textualmente que son unos partidarios del amor libre y unos espiritistas. Es genial porque, claro, los define muy bien. ¿Quién son toda esta gente? Esta gente era mucho más seria de lo que nos podemos pensar. Armaron unos 10 o 15 periódicos en diferentes épocas y sobre todo son periódicos que van desde 1870 hasta los años 80-90 del siglo XIX. Algunos llevan títulos muy provocadores como Lucifer, de Like Brother, otros de Wall, sencillamente de Moise Arman y su hija, y en todos ellos se propugnan varias ideas que están recogidas, y aquí está lo bueno, por Emma Goldman. Emma Goldman, en Living My Life, en su biografía, dice que se encontró muy impresionada por poder ver en persona a Moisés Hellman y que le tenía mucho que agradecer porque ella de joven se había formado leyendo todas estas ideas sobre el amor libre, sobre la maternidad consciente, que es algo que ellos ya deslizan en sus escritos. Todas estas divulgaciones del neomalthusianismo, porque serán de los primeros propagandistas de hablar de placer roto definitivamente con la reproducción, o sea que serán muy, muy avanzados en su tiempo, y por ejemplo toda esta simiente que habían echado todos estos, que además se llamaban genéricamente los amantes libres, pues todos estos de los amantes libres que pervivirán en Estados Unidos, pero muchísimo hasta bien entrado el siglo XX, serán el germen, por ejemplo, de muchas de las experiencias alternativas a la sociedad tradicional que se están llevando adelante en aquellos años. O sea, es decir, si en España mujeres como Teresa Claramunt pueden decir libremente que son partidarias del amor libre, porque tiene unos textos preciosos, es gracias a toda esta simiente que 30 años antes algunos y algunas han puesto en práctica. Es una corriente muy clandestina porque a veces, son tachados siempre de escandalosos por toda la sociedad de su tiempo. Era muy comprometido a actuar de esta manera, es real. Pero, por ejemplo, Emma Goldman lo reconoce en sus memorias y también una pionera feminista, Charlotte Perkins Gilman, que escribirá un libro muy bueno sobre mujeres y economía, que os lo recomiendo, pero también tiene uno muy hermoso que se llama El papel amarillo, que habla de cómo los médicos pueden apartar a las mujeres, digamos así, las mujeres no correctas de los centros de poder, diciendo que están enfermas, que están locas, etc. etcétera, pues Perkins Gilman también en algunos de sus escritos dice que ella no podría haberse formado como feminista si no hubiera leído todos los textos de los amantes libres cuando ella era una mujer muy joven, ¿no? Es decir, tenemos un fermento importante, muy poco estudiado. Ahora Sheila Robotham en Inglaterra ha hecho los perfiles de algunas de estas mujeres. Yo también he vaciado la prensa, he tenido el humor de dedicarme a mirar las bibliotecas americanas y ya he empezado a escribir sobre todos estos grupos porque es importantísimo ver cómo estos grupos sí que influyen en el grupo de los pensiles de Cádiz, por ejemplo, y cómo influyen, y esto lo cita Lorza, pero se confunde realmente cuando lo cita, porque sí que influyen en todo lo que sería el socialismo furierista gaditano. Sería importante ver cómo Fernando Garrido y toda esta gente siguen algunos de estos furieristas americanos. Pasa que Lorza se confunde y dice que es una mujer, en cambio es un hombre, que era un vidente. Y esto sí que he podido un poco establecer todo este hilo, porque si nos fijamos, la historia de la insurrección o del descontento siempre es un larguísimo hilo que lo puedes ir resiguiendo, que se va entrelazando y que realmente es algo, excepcional si lo sabemos ver y lo sabemos seguir. Como os digo, hay todo este grupo de furieristas americanos, algunos vendrán a Europa, en otras ocasiones serán los europeos que van allí a formar estas comunas, pero todos ellos se encuentran, y esto es importante, en algunos círculos de la Primera Internacional. Los americanos no, porque son expulsados. Otros perviven subterráneamente dentro de algunos círculos de la Primera Internacional y, lógicamente, dentro de los círculos anarquistas, toda la parte anarquista, porque realmente, sobre todo Engels, cuando escribe el Anti-During, habla muy mal de los furieristas, pero toma de ellos muchas cosas prestadas, o sea, manlleva, que decimos los catalanes, les pispa muchas ideas de la misma manera que Sablea, con una cara dura increíble, pues a Flora Tristán, por ejemplo, y su Unión Obrera le lleva mucho, muchos de sus textos, igual que Flora Tristán, cuando escribe sobre Londres, pues luego también Engels le copiará su manera de ver la ciudad, o sea que vemos cómo las mujeres a veces todas sus ideas han sido un poco pues pasadas por alto, ¿no? Como os digo, esta sería una primera base de pensamiento sobre todo que integra a las mujeres dentro del día a día popular, y otra cosa que va ligado a esto sería la idea del esoterismo, ¿eh? O sea, porque fijémonos bien que a finales del siglo XIX hay un desprestigio importantísimo de la Iglesia Católica tradicional. En muchos sitios, en muchos lugares de Europa, se está implementando ya la laicidad, asociada realmente a lo que sería el Estado moderno, que le estorba el papel que hasta aquellos momentos había tenido la Iglesia dentro del poder. Lugares como Francia o Inglaterra se avanza rapidísimamente hacia la laicidad y el racionalismo. En cambio, en países como España e Italia, donde la Iglesia Católica tiene un peso tan importante, nos veremos lastrados, sobre todo en el ámbito del conocimiento. O sea, en la España del siglo XIX, del siglo XX, se prohibía en las universidades dar clases de historia natural, como le pasó a Odón de Buen, que se le prohibió, que era catedrático de historia natural, enseñar en Barcelona y que hablara de dinosaurios o del Pleistoceno, ¿no? ¿Por qué? Porque según la Iglesia atentaba contra el dogma. Lo que tenía que hacer era explicar a Adán y Eva y todas estas cosas del Génesis, ¿no? Odón de Buen, todos sus amigos enseguida vieron que esto era una afrenta terrible. Odón de Buen era el yerno de una persona que aquí en Madrid conoceréis muy bien, que era Fernando Lozano, que junto con Chies crearon una revista preciosa que se llamaba Las Dominicales del Libre Pensamiento. Será una de las plataformas más importantes de toda la disidencia, digamos, religiosa, social y cultural del siglo XIX. Las Dominicales del Libre Pensamiento, publicadas en Madrid, acogerán en su seno a los masones, a los espiritistas, a los teósofos, a los primeros ateos, a los protestantes, a todos aquellos que se enfrentan a la Iglesia Católica y que además eran excomulgados, ¿no? Es desternillante a veces leer las Dominicales porque dicen, bueno, pues al motín de Nackens, que era, por ejemplo, otro de los periódicos de estos tan irreverentes, ya lo han excomulgado 7 veces este año. Uy, pues yo quiero que me excomulguen una vez más, ¿no? Pero realmente no solo era la coña, sino que les ponía multas terribles, a veces penas de cárcel, por intentar ir un poco a la contra y difundir todas estas ideas que, como os he dicho, a partir de la gloriosa, del 68-69, habían podido penetrar en España y se habían podido publicar a veces a plena luz y a veces circulando clandestinamente. En las Dominicales, como os digo, es un lugar magnífico donde se encuentran todos estos profesores que quieren implementar el racionalismo. Es a través de las Dominicales cuando se estructura una de las primeras ligas de maestros laicos en España, porque ellos no pueden trabajar en las escuelas de la Iglesia, lógicamente. Hay una falta evidente de escuela pública y de calidad, y a veces lo único que harán nuestros librepensadores y nuestras librepensadoras será crear escuelas ellos, a partir de sus socios, de sus amigos, a veces les protege una logia masónica que ejercen este tipo de caridad, a veces asociaciones protestantes que también están en el mismo saco, y se crean así las primeras escuelas que, como os he dicho antes de Ferrer y Guardia, ya empiezan a un poco perfilarse en lo que es el Estado español. es una característica importante que he encontrado, es ver cómo estas primeras escuelas tan progresistas casi siempre se crean en ciudades o en sitios de trabajo industrial. ¿Por qué? Porque hay una inmigración importantísima del campo a la ciudad, y el desarraigo del campo a la ciudad implica la necesidad de crear nuevas relaciones, de crear grupo, de crear barrio, de crear ateneo, escuela, etcétera, etcétera. Y entonces encontraremos que estas iniciativas escolares tan avanzadas, que a veces era un pequeño local donde a veces también vivía el maestro, o sea que a veces era pues una pequeña tiendecita donde había la escuela casi en la calle, y luego había pues una pequeña habitación donde vivían el maestro y la maestra, a veces eran parejas muchas veces, y donde por la mañana se da clase a niños pequeños y por la tarde a muchachas y muchachos. A veces, depende de la ley, estarán separados hombres y mujeres, y a veces podrán coeducarlos juntos. Depende mucho del contexto, de los años en que esto fuera creado. Pero es importantísimo ver en las dominicales cuando hay llamadas a favor de alguna campaña, por ejemplo, campañas contra la pena de muerte que se empiezan a ejercer desde allí, campañas contra las corridas de toros, importantísima. Manuel Navarro Murillo en 1874 ya escribe un súper panfleto increíble contra las corridas de toros. Es un hombre que actuará sobre todo cerca de Madrid, es empleado del Estado, itinerará por toda la península ibérica, y es uno de los primeros espiritistas españoles y, lógicamente, seguidor de Fourier, y que realiza una propaganda extraordinaria sobre todo a partir de los falansterios. Navarro Murillo, un hombre hoy ignorado, como la mayoría de toda esta gente que he investigado yo, era un hombre realmente, ahora nos puede parecer muy divertido, pero es que eran hombres muy progresistas para la época. Si queréis, luego en el turno de preguntas os puedo ampliar más alguna de estas cosas, pero como os digo, son gente que realmente lo que están intentando es romper con una sociedad muy, muy tradicional, muy arcaica, e implementar nuevas ideas. Como os digo, hay campañas contra las corridas de toros, también campañas contra el maltrato animal, o sea, nos encontramos ya con las bases de lo que será la ecología moderna, y también una parte importante que dejaba para ahora un poco es explicaros qué era esto del espiritismo, algo que en un principio yo no entendía muy bien, o sea, cuando yo empecé a investigar, no sabía absolutamente nada del espiritismo, y poco a poco, ahora que doy charlas, pues hay algunos espiritistas que se me presentan como tales porque aún existen. Aprendí que el espiritismo es una corriente que aparece en Europa, aparece sobre todo al calor de los experimentos que se empiezan a hacer a finales del siglo XIX sobre el magnetismo y sobre la electricidad. A partir del magnetismo de Mesmer, que de aquí viene su nombre, Mesmer empieza a ver que hay unas fuerzas magnéticas que actúan dentro de los cuerpos, y entonces Mesmer se propone utilizar esto para curar a las personas. Es por esto que hay muchísimos médicos en España que eran espiritistas. ¿Por qué? Porque ellos lo que intentaban era curar a partir de la reordenación de las energías que había en el cuerpo. Tanto es así que, asociados al mesmerismo, aparecerán lógicamente toda esta manera de curar con imanes, y aparece a finales del siglo XIX, los que se llaman pases magnéticos, que no es nada más que ordenar la energía, y a partir de aquí aparece lo que se llama la mediumnidad, que es la facultad que tienen algunas mujeres, sobre todo al principio son las mediums, la facultad que tienen algunas mujeres a las que un hombre pues las puede mediumizar, digamos así, puede ordenar sus energías para ver en los cuerpos de las demás. Fijaros bien, porque es una época en que no existe una medicina popular, era el médico, era solo patrimonio de gente con mucho dinero, no hay médicos, no hay una sanidad como la que conocemos hoy en día, y entonces, por ejemplo, había médiums que en los barrios obreros pues podían sanar a partir de ver tu cuerpo, ver el interior de tu cuerpo y recetarte algunos remedios muy naturales, ¿eh? O sea, muy pocas recetaban pastillas, la mayoría de veces lo que recetan es una serie de, digamos, de hierbas o de remedios curativos como muy básicos. Pero esto fue muy importante, mucho más de lo que nos podemos imaginar, porque pensaros que estamos en unos años donde la mortandad obrera es terrible, donde no existe, como os digo, una medicina de calidad, y esto, al menos si no te mataba, pues te arreglaba un poco, ¿eh? Pero estas ideas de la mediunidad pronto avanzarán un poco más. Las mujeres deciden en un momento determinado que no quieren ser magnetizadas por los hombres, y esto es importantísimo porque entonces muchas mujeres deciden automagnetizarse, ¿eh? O sea, ser ellas quienes puedan ponerse en trance, que es esto, y ver los cuerpos de los demás o incluso una cosa que es importantísima, y es por eso que es tan importante el espiritismo. Llega un momento en que ellas dicen que pueden hablar con las personas que no están en este plano astral, en este plano de la Tierra, y a partir de aquí esto es brutal, porque esta es una de las ideas más fuertes que hay en contra del clericalismo. Cuando las médiums pueden hablar con los muertos, ocupan el papel del sacerdote en la misa. O sea, el gran comunicador con el más allá, que era el sacerdote, desaparece del barrio, desaparece, digamos, de lo que es el contexto social, y pasa a una mujer. Esto es inédito. Esto es inédito en la historia porque ellas lo que recuperan es un papel ancestral de la época, pues, de Grecia o de Roma, donde había las poderosas sibilas que leían el futuro, que eran sacerdotisas, que estaban centralizadas en todo lo que era el mundo de el contacto entre este mundo y el otro mundo que empiezan a llamar ahora, etcétera, etcétera. Es un boom importantísimo, no querría entrar aquí, pero sí señalar que algunas de las mujeres que yo he investigado sí que eran espiritistas, no todas. Por ejemplo, hay un mito ahora que se dice, bueno, el primer sindicato que montó Teresa Claramunt, estaba ella y había mujeres espiritistas. No, no es verdad. Teresa Claramunt monta un sindicato de mujeres, la Unión de Donas, a finales del siglo XIX, primero en Sabadell, después en Barcelona, un sindicato potentísimo donde algunas de las militantes eran espiritistas, precisamente por esta idea de ir contra la Iglesia, de un poco emanciparse de una Iglesia que las condenaba siempre a ser personas que no tenían derecho a ir a la escuela, a ocupar un lenguaje secundario, siempre en la casa, a ir siempre tapadas, a ser un cuerpo provocador, demonizado, etcétera, etcétera. Y muchas libremente se pasan a este espiritismo, un espiritismo social importantísimo. En el libro explico un poco cuál es el funcionamiento de los grupos. Era una especie de espiritismo que se practicaba, pues, en grupos de barrio, donde era sobre todo una conversación entre los vecinos, las vecinas, donde un poco a veces hacían actos culturales. O sea, hay muchos barrios donde el espiritismo, pues, promueve, por ejemplo, pues desde obras de teatro a lecturas, sobre todo, promueven escuelas, ya os digo, escuelas que además ellas llaman racionalistas, y además un día o dos a la semana tienen contacto con lo que ellos llaman el más allá. Esto lo habréis visto mucho en las películas americanas e inglesas, porque realmente fue una moda importantísima en Europa, que se divulga en aquellos años, fruto de dos cosas. Por un lado, ya os he dicho, los libros de Allan Carter, que no era ninguna persona que quisiera tomar el pelo a los demás, era un maestro, seguidor de Pestalozzi, que había vivido como maestro racionalista muchos años. Lo que hace es sintetizar una serie de ideas que a partir de las teorías de Mesmer están un poco pulando por allí. Y en el plano americano aparecen dos mujeres que luego se reconoce que han mentido, que son dos hermanas que dicen que oyen una serie de golpes en su casa de Hillsville, y entonces dice que son los muertos que se quieren comunicar con ellas. Y claro, la pregunta es, ostras, los muertos han esperado al siglo XIX para hablar con los humanos. Y ellas dicen, sí, porque ahora los muertos pueden hablar con nosotros por un moderno telégrafo. O sea, gracias al avance de la ciencia, por fin hemos descubierto que los muertos pueden hacer lo que se llama traps, o sea, golpes, y a partir de aquí aparece pues la ouija o el contar golpes relacionados con las letras o como el telégrafo, etcétera, etcétera. O sea que hay una idea de que puede haber una trascendencia. ¿Por qué hay esta idea de trascendencia? No es nada más que la contestación, digamos, al materialismo que se va extendiendo cada vez más en el campo de la ciencia. Es una manera un poco como de salvar un poco lo que era la idea ante el abismo de la nada. Como os digo, esto es muy importante porque tendríamos estas dos manifestaciones importantes, la aparición de Kardec y las hermanas Fox en Estados Unidos, y además hay otro elemento importantísimo, que es la conquista de la India por parte de los ingleses. Aquí parecería que esto no es importante, pero sí lo es, porque los ingleses, cuando descubren, entre comillas, la India, aprenden algunas doctrinas budistas de la reencarnación. Y Kardec sintetizará ambas cosas. Hablará del contacto con personas que no están en este plano astral y además dirá, y esto es la gran idea del espiritismo, que no reencarnamos. Es decir, la muerte no existe. Es la gran idea, la más subversiva de todas, es la muerte no existe. Porque si la muerte no existe, todo está permitido. Tú puedes matar tranquilamente a tu patrón porque no existe el pecado. Tú puedes insurgirte. Tú puedes tener varias parejas porque ya no existe la idea del matrimonio, digamos, según el cristianismo. Y además tú puedes amar a tantas personas como quieras porque esto solo es tu envoltura física, porque tu mente va mucho más allá. Como os digo, esto produjo un gran impacto sobre las mujeres, pero no porque fueran tontas, en absoluto. Hay gente que a veces desprecia a los espiritistas pensando que eran gente inexperta, tonta. No, he encontrado, como os digo, muchos médicos que son espiritistas precisamente porque están influenciados por las ideas del magnetismo y el hipnotismo, He encontrado también a muchísimos militares, muchísima gente, digamos, clase media, alta, y sobre todo mucha burguesía, impresionados por el espiritismo, y sobre todo mujeres, que yo a veces pienso que podían creer o no podían creer, pero realmente ellas pueden reunirse en unos círculos de amistad, de compañerismo, de ocio, incluso no agresivos, para con su feminidad, en unos sitios donde ellas están relajadas, en unos sitios donde ellas pueden actuar, crear y hacer cosas, pueden organizar, pues desde excursiones a bailes, a ágapes republicanos, es muy divertido porque pronto las espiritistas, haciendo frente común con las librepensadoras y las ateas, empezarán a funcionar en contra, pero no solo de la Iglesia, sino en contra del Estado. Y aquí está quizá lo mejor de todas ellas. Empiezan a hacer las grandes campañas a favor de los cementerios civiles, empiezan a hacer las grandes campañas a favor de las uniones libres delante del juzgado. Ahora nos parece que esto se nos ha dado, ¿no? Pero esto vino después de una larga lucha ya en la transición del poder de ir a registrar pues a tu pareja en un registro civil o a imponer nombres laicos a sus hijos. Lógicamente ellos los nombres les pondrán, por ejemplo, progreso, porque tienen la idea de este progreso continuo que tienen las personas y las almas en el continuo transmigrar, ¿no? Encontraremos muchísimas mujeres, las primeras feministas organizadas en estos círculos. Y sencillamente, como os digo, es porque son los únicos lugares en donde no se ven atacadas por los hombres, donde su palabra es escuchada. Cuando ellas hablan dentro de un círculo magnético, los demás escuchan, están callados, porque ellas tienen algo que decir. Y además ellas introducen una idea muy buena, y es que un cuerpo tanto puede reencarnarse en un hombre como en una mujer. Esta es una de las grandes ideas dinamitadoras del espiritismo, y es por esto que una de las grandes amigas de Teresa Claramunt, una de mis anarquistas, pues es Amalia Domingo Soler, una mujer espiritista sevillana que había vivido en Madrid, pero en la penuria, o sea, había mendigado por las calles, llegó a los estratos más bajos y siempre fue una persona extraordinaria. Pues cuando ella llega a Barcelona, porque una un espiritista le propone que le deja una habitación en su casa para que la mujer, que está casi ciega, pueda escribir, pueda crear una revista. Amalia Domingo Soler crea una de las primeras revistas de mujeres y para mujeres en España, que durará más de 30 años y que se llama La Luz del Porvenir, y que naturalmente no aparece en ningún repertorio de prensa. ¿Por qué? Pues porque siempre se piensa que es una revista de una mujer loca, y en cambio es una revista para mí maravillosa, porque allí escriben todas las mujeres. Solo pueden escribir algunos hombres en La Luz del Porvenir. ¿Quién son estos hombres? Los desertores de los ejércitos o los presos en los penales españoles. O sea, me parece magnífico que una mujer tenga esa amplitud de miras, pueda publicar esta revista y además haga estas llamadas a la deserción de todos los ejércitos en unos años de guerras coloniales, que pida libertad para los presos, que haga campañas importantísimas en contra de la pena de muerte. Y es aquí donde encontramos todo un sustrato que luego será aprovechado por los hombres republicanos, y a veces ni la citarán. Pero es un sustrato de trabajo a nivel colectivo, a nivel de barrio, que ellas están ejerciendo, porque estas revistas es que no solo se vendían, sino que eran leídas en voz alta en los círculos analfabetos, en las calles. A veces un niño alfabetizado o una niña podían leer en voz alta esta revista a la gente que estaba allí congregada, ¿no? Estará, como os digo, La Luz del Porvenir, que es una revista pionera de esta mujer, de Amalia Domingo Soler. Escribirá en ella poemas bellísimos dedicados a Teresa Claramunt, una de sus grandes amigas, una de las grandes luchadoras. Participará también Lope de Ayala, que es una mujer que en absoluto es espiritista, se formó de muy joven en círculos espiritistas, fue masona y luego ya fue republicana. Tuvo una temporada anarquista de Acción Directa, sobre todo en Barcelona, en los años 90. Muchas veces tiene un lenguaje súper radical anarquista, y es una de las organizadoras de la Semana Trágica en Barcelona, o sea, una de las grandes activistas, una de las mujeres para mí más importantes, y como os digo, una amiga de Ferrer y Guardia, pero desde muchos años antes de que Ferrer abriera su escuela en Barcelona, porque ella ya escribe los textos del libro de Ferrer que se llama El Español Practic, o sea, que es una mujer luchadora importantísima, que junto con Belén Sárraga, anarquista, tampoco espiritista, se había formado en aquellos ambientes, pero luego ella es atea, libre pensadora. Pues Belén Sárraga creará en Barcelona en el 96 una revista que se llama La Conciencia Libre. Es un título que se lo debemos a ella, y tendrá que marchar precipitadamente a causa de la represión desatada en contra de los anarquistas. Se va a Valencia y es una de las primeras detenidas ya en el 96 por hacer una protesta de mujeres, y eso no se explica nunca tampoco, en contra del embarque de soldados a Cuba. Ella y 5 mujeres más serán detenidas. A partir de aquí ella itinerará después por la península ibérica y al final marchará a América, aún siguiendo con sus ideas, y volverá en la España, digamos, republicana, en plena revolución en Barcelona, pues para pedir ayuda a favor de los anarquistas, al bando republicano, etcétera. Son unas biografías para mí importantísimas, como os digo, que hasta ahora habían sido invisibilizadas. Yo casi acabaría aquí, pero quiero hacer un nexo importante entre todas ellas. En 1918 aparecen en las calles Lope de Ayala, Amalia Alegre y varias mujeres más que en aquellos años han pasado casi muchas, no todas, al republicanismo radical en Barcelona. Con motivo de una huelga importante por las subsistencias, en enero de 1918 hay una gran manifestación de mujeres, más de 20.000 mujeres paran todas las fábricas de Barcelona, se conoce como la huelga de las mujeres. En los periódicos dicen que les da tanto miedo como la Semana Trágica, y cuando aparecen todas estas mujeres en las calles asaltando, como en la Comuna de París, hornos de pan y distribuyendo el pan entre las mujeres, cuando atacan carbonerías y distribuyen el carbón entre la gente, cuando tiran los tranvías del odiado Marqués de la Foronda, se juntan en las calles estas mujeres. Se juntan estas republicanas que ya tienen 50 años prácticamente con un grupo de jóvenes militantes de CNT. Son Libertad Ródenas, hija de una familia de librepensadores de Valencia, de Chera, que han venido emigrados a Barcelona en 1918 con sus hermanos. Se juntarán con Ramón Averni, Paquita Not, que luego estarán en Los Solidarios. Se juntarán con las hermanas Dulcet, tejedoras de Sabadell, y varias más. Y es importantísimo ver cómo en una semana pasa el testigo de estas manifestaciones, de estas republicanas más mayores, a las jóvenes militantes de lo que entonces era el sindicato conocido como el único, porque se está implementando en CNT la idea del sindicato único. Estas mujeres durante 3 semanas dejarán paralizada Barcelona, y para mí una cosa que los hombres no se han dado cuenta de esto es ver cómo estas mujeres anarquistas lo que hacen es atacar en una noche brutal todos los locales de ocio nocturno, todos los locales del paralelo barcelonés, en vez de dirigirse al ayuntamiento como siempre y al gobierno civil a quejarse, que lo habían estado haciendo 2 semanas y no les funcionaba, deciden ir al revés, deciden ir a los locales donde los hombres se gastan el dinero y donde las mujeres son explotadas, y empiezan a hacer mítines improvisados, o sea, hacen bajar a las bailarinas de los escenarios, toman la palabra e invitan a las prostitutas, a las cigarreras que están ahí vendiendo tabaco, a las cantantes y a las mujeres que trabajan en estos lugares de alterne a unirse a la protesta, y les funciona. La Neti, que era una bailarina de la época, tomó la palabra, encabezó una de las manifestaciones, también otras mujeres. Es algo interesantísimo porque a la mañana siguiente la prensa burguesa, queriendo acallar la protesta de las mujeres, dijo: estas mujeres son una panda de prostitutas, mirad lo que están haciendo, están destrozando pues teatros, porque arrancaron los cuadros de luces, rompieron a pedradas las vidrieras, o sea, fue brutal. Donde no les abrían, entraban a la fuerza. Pero estas mujeres no querían a ningún hombre en estas manifestaciones, diciendo que no querían que su protesta fuera capitaneada por nadie más, que era una protesta solo de mujeres. Como os digo, los periódicos burgueses a mañana siguiente, era una revuelta de prostitutas. Y es aquí cuando Libertad Ródenas, con un coraje increíble para una mujer tan joven como ella, dijo: ¿y qué? Son nuestras hermanas. Estas mujeres son nuestras hermanas, son nuestras compañeras, y ellas tienen que también derecho, porque tienen hijos, tienen que dar de comer a sus hijos, necesitan un abaratamiento de las subsistencias, etcétera, etcétera. En este contexto tan bonito del año 18, ya al final de la Primera Guerra Mundial, donde las subsistencias estaban también en Madrid, en Madrid también hay varias huelgas de subsistencias en el 18, en este contexto también se dan las primeras protestas y los primeros escraches referidos a los alquileres. Lola Ferrer, una mujer anarquista, también de CNT, que vive en la Plaza del Clot, convocará a sus amigas para impedir que pueda ser sacada de su casa por el precio abusivo del alquiler. Aquella misma semana se gestó en uno de los sindicatos en Barcelona ya el primer grupo a favor de el sindicato de inquilinos. Como os digo, son cosas que no aparecen a veces ni en la historia de la CNT, o sea, pero es importante ver porque ellas tres, tanto Roser Dulcet como Libertad Ródenas, como Lola Ferrer, serán las grandes propagandistas que a veces junto con los militantes mayores llegarán hasta Madrid incluso para poder hacer propaganda de estas huelgas o para hablar sobre todo a favor de los presos. No olvidemos que es el inicio de 18-19, es el inicio del periodo del pistolerismo en Barcelona. Los hermanos de Libertad Ródenas serán detenidos, a su primo se le aplicará la ley de fugas porque todos formaban parte, ella también, de un grupo de afinidad, etcétera, etcétera. O sea, las encontraremos actuando libremente, y lo que más me duele es que fueron muy invisibilizadas por Federica Montseny. Muy pocas mujeres hablaron de ellas, solo Lola Iturbe, y en cambio nos encontraremos a Ródenas, a Libertad Ródenas, con 50 y pico de años, marchando al frente con la columna de Urruti. Deja a su marido en la retaguardia, había dicho, y ella se va con su hermano, con Progreso Ródenas, un gran activista, y se van juntos con la columna de Urruti, junto con muchísimas de estas mujeres que habían participado en esta huelga del 18, que luego habían montado, por ejemplo, en Barcelona, el grupo Brisas Libertarias, que contacta con el grupo de Madrid de Lucía Sánchez Saornil, de Mujeres Libres. Digamos que es una historia por explicar, es una historia bonita, preciosa, pero que nos obliga, sobre todo a las historiadoras, a ir rebuscando continuamente, a vaciar prensa para intentar un poco enlazar estas biografías. Como os digo, por ejemplo, encuentro bueno en esta revolución del 18, ¿no? En Barcelona, entre las antiguas espiritistas radicales republicanas y las anarquistas que toman realmente el timón de esta revuelta, para mí es importante. Es importante ver cómo hay una transferencia de conocimiento, cómo hay una transferencia de experiencia, de lucha, y cómo realmente a veces hay una serie de ideas que van traspasando, la idea de la educación, sobre todo, de unas a otras, la idea de la formación en lecturas, la idea de crear órganos de prensa y, sobre todo, la idea de asociacionismo y de grupos específicos de mujeres, porque ya ellas habían organizado estos periódicos específicos de mujeres. Claramunt organiza el sindicato de mujeres, ya os digo, a finales del 19, que es muy contestado por sus compañeros, pero ella sigue, y seguirán luego las de la manifestación de Barcelona, el grupo Brisas Libertarias, que también es un grupo específico de mujeres, igual que los grupos de Mujeres Libres y su revista, y enlazarán mágicamente con Emma Goldman, que vendrá a España a observar todo esto de primera mano, gracias a Mujeres Libres, no a la familia Montseny, sino gracias a Mujeres Libres, que la cogen, la pasean por toda España, por los frentes, por todas partes. Hay unas fotos preciosas de Emma Goldman con Lucía, con sus amigas, o sea, con hechas a veces por Katy Horna también, en donde el feminismo anarquista, lo que se conoce como anarcofeminismo, un poco sigue en esta trayectoria. Yo ahora callaré un poco porque sé que es una historia muy densa, o sea, es una historia apasionante, como os digo, muy densa. Hay una parte de esto, de las asociaciones de Teresa Claramunt y de esta Unión de Donas y después de la Sociedad Progresiva Femenina, que está publicado en este libro que se llama Escenarios de la Memoria, Mujeres Obreras en el Raval. En este libro explico que mujeres como Teresa Claramunt, autodidacta, que se había formado en las noches en su casa, llegarán incluso a escribir obras de teatro que fueron representadas por sus compañeros y por sus compañeras. Tanto López de Ayala como Teresa Claramunt representarán sus obras en el Teatre Circ Barcelonés, que era un núcleo de anarquistas, era uno de los teatros típicos donde los anarquistas harán todas sus mítines, porque era un teatro de barrio, marginal, barato para alquilar, pero realmente muy céntrico. Un poco, ahora sí que si queréis podemos abrir un poco de debate o podemos matizar alguna de las cosas que os he dicho.
A ver, muchas gracias, Dolors, yo creo que ha estado fenomenal. Y bueno, pues ahora es el momento, tanto por el chat como de viva voz, como aquí en la sala, pues todas las cuestiones que se quieran plantear, porque es un recorrido largo, pues es el momento. No sé si hay algo por aquí.
No sé, si queréis preguntar algo.
Sí, eso es porque en el chat ponían que fuésemos poniendo todos los nombres de mujeres. Algunos los he ido poniendo, alguna referencia, luego las recojo, las pongo en un PDF y con las dos sesiones lo mandamos para, por si alguien quiere profundizar y demás.
Mirar, he hecho una biografía.
Yo hay un tema que sí que me parece interesante, tanto del libro como... mira, ya hay una pregunta también por el chat, que es que tradicionalmente, bueno, la historia del movimiento obrero y demás se suelen hacer genealogías por los compañeros y compañeras, ¿no? Por los afiliados y afiliadas. Y tú la genealogía la haces por grupos de amigas. Eso yo creo que es algo que caracteriza, y eso también le da una singularidad y una diversidad que normalmente en la historia no suele aparecer, ¿no? Como la amistad entre gente que no es exactamente lo mismo, no todas eran empiritistas, no todas eran anarquistas, no todas eran republicanos federalistas, no todas eran furieristas, genera una riqueza, ¿no? en los grupos, que es la que permite esa transición hacia el anarcofeminismo ya más asentado de principios del 20. Y era bueno, por si podías hacer un poquito más, dar unas notas de cómo se produce esa transición que has explicado al final con los grupos de mujeres libres, tanto de Madrid, de Barcelona y de otros lugares. Y luego Armida María pregunta en el chat, ¿qué impulsó el acercamiento de las mujeres al anarquismo? Es decir, bueno, van relacionadas las dos.
Sí, bueno, empezaré por la segunda. Lo que impulsa el acercamiento de las mujeres al anarquismo, sobre todo, son las ideas de los socialistas utópicos, sobre todo porque son los únicos entienden a la mujer en igualdad de condiciones al lado de los hombres, y además porque plantean unas propuestas realmente de vida en común, de vida comunitaria. Por ejemplo, una de las grandes propuestas que permaneció hasta los años 30 del siglo XX fue una empresa cooperativa del Feministerio de Guise, que hoy en día es patrimonio nacional en Francia. El Feministerio de Guise fue una empresa de un señor que se llamaba Gobin, que no tiene nada que ver con el Gobin de la Mary Shelley, y este señor pues creó una empresa de estufas, pero todos los que trabajaban en la empresa de estufas tenían como una especie de acciones de la empresa, todos eran partidarios del socialismo utópico, había algunos espiritistas entre ellos, y crearon, siguiendo el modelo de Fourier, esta empresa, una empresa que aún hoy perdura, donde aún viven hoy nietos o bisnietos de los fundadores, y que fue muy popular en su época porque demostraba que se podía trabajar sin estas condiciones draconianas que impone el capitalismo en aquellos años. Esto es algo que no he dicho, ¿no? Pero fijaros que la edad media de los obreros en Barcelona a principios de siglo era de 33 años, imaginaros, o sea, porque había una mortandad infantil terrible. Había, ya os he dicho, no había medicina garantizada para nadie, o sea, era brutal, o sea, podías morir de una septicemia o de hambre, sencillamente, ¿no? Y encontramos también mujeres trabajadoras a partir de los 8 o 9 años, los niños también, y hasta este momento nos creíamos que las mujeres solo estaban trabajando en el textil con unas cifras apabullantes. En 1905 tenemos las fábricas del textil funcionando a todo drapo en Barcelona, y tenemos pues que frente a 16.500 mujeres del textil trabajando, solo teníamos 5.000 hombres, y tenemos censados también de niños, creo que son 2.100, y de niñas 2.000, niñas menores de 8 años. O sea que tenemos el sector textil increíblemente ocupado, un 85% por mujeres, pero los sindicalistas eran hombres, los sindicalistas de las tres clases de vapor y luego los sindicalistas de más adelante lo que sea CNT. Claro, es por eso que Claramunt quiere montar un sindicato de mujeres. Es desternillante, y lo he reproducido aquí en Escenarios de la Memoria, lo que ellas dicen, porque dicen en catalán: estamos hartas de mantener gandules, o sea, de delegados sindicales. O sea, se están quejando de que no quieren que nadie tome la palabra por ellas, porque ellas saben lo que es trabajar, ellas saben, no quieren a hombres que las representen, y menos en un contexto obrerista. Esto es importantísimo. O sea, ver cómo las mujeres claman por lo suyo y en este contexto, y los únicos que se lo permiten son los sindicatos anarquistas, los grupos anarquistas, porque son los únicos, que no siempre, pero que un poco respetan esta autonomía y esta privacidad de las mujeres. A veces cuando hablamos de anarcofeminismo, yo a veces digo en broma, hay mujeres que son anarquistas y hay mujeres que son anarcofeministas. Teresa Claramunt es una anarcofeminista, una mujer libre en las relaciones con sus parejas, en las relaciones, o sea, en su autonomía como mujer, en su autonomía individual, en su toma de decisiones, y no solo formaba parte de grupos anarquistas, sino que formaba parte también, eso que decías tú ahora, Juan Pablo, de grupos anticlericales. Estaba en un grupo anticlerical como uno de sus primeros compañeros, con Gurri, que era un tejedor como ella, pero también con López Montenegro. Estaba en la edición de revistas, acabará escribiendo folletos, y es una mujer que realmente es la anarcofeminista prototípica, muy parecida a la figura de Emma Goldman, que no sé si alguien nos hablará aquí de Emma Goldman, ¿no? Y en cambio hay mujeres anarquistas que se sienten anarquistas, pero que su vida va discurriendo dentro de unos esquemas un poco más tradicionales, que el prototipo sería Teresa Mañé. Yo el otro día tuve una pelea con un chico por el chat, porque decía, Teresa Mañé, una gran anarcofeminista. Digo, no, una gran anarquista. Una mujer que toma la pluma, que dirige revistas, porque dirigió la revista Blanca en la época de Madrid, porque Urales siempre andaba perdido, ¿no? Y realmente una mujer que escribió, parece ser, el Sembrando Flores, que luego firmó Urales, que esta es otra también, una mujer que era maestra de carrera, porque era hija de un republicano, y tanto ella como su hermana habían abierto ya escuelas racionalistas, y cuando conoce a Federico Urales o Joan Montseny y se unen libremente, pues deciden abrir una escuela en el pueblo de él, o sea que hay un cambio aquí importante. Y luego la figura de él, del poderoso Joan Montseny, oculta toda la gran vida de Teresa Mañé. Es brutal, es brutal. Pero es una mujer anarquista. No sé hasta qué punto puede llamarse anarcofeminista, porque no escribió textos feministas rompedores como los que escribiría Emma Goldman o como los que escribiría Teresa Claramunt. Fue una mujer anarquista, pone en marcha la primera época de la revista Blanca, la segunda época, y además el gran mérito de Teresa Mañé fue abrir la revista Blanca a las plumas femeninas. Cuando crean la novela libre, la novela ideal, abre la gran puerta para que muchísimas mujeres de muchos sectores, no necesariamente anarquistas, puedan publicar sus primeras novelas. Y vemos así una miscelánea preciosa de mujeres y de hombres que escriben desde todos los lugares de España para conformar esta colección de novelitas que se leían cada 15 días en todos los lugares de España. La gente esperaba estas. Y claro, esto era una manera de hacer anarquismo, pero no es anarcofeminismo como, por ejemplo, el que tendrán las mujeres, sobre todo mujeres libres, Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch. ¿Por qué? Porque ellas sí que tienen realmente, no solo teóricamente, sino en su vida personal, una actitud de rompimiento total con todo lo que se esperaba de ellas. Esto es, para mí es importantísimo. Mujeres libres, para mí es brutal el esfuerzo que ellas hacen en el tiempo de guerra para dignificar la condición de la mujer en España, para poner en marcha un servicio de capacitación de enfermeras, de chofers, de mujeres en el frente y en la retaguardia, y además hacer una revista tan hermosa como la que hace Mujeres Libres, donde no solo escriben las españolas, sino que hay judías austriacas que colaboran con ellas, escribe Emma Goldman. O sea, mujeres de todo el mundo ven Mujeres Libres como un gran referente, como lo había sido también La Voz de la Mujer, de Virginia Woolton, el poco tiempo que la pudo mantener abierta también. O sea, hay paralelismos importantísimos y muy silenciados dentro del anarcofeminismo. Espera, tú me habías preguntado también otra cosa, ¿no?
Te leo otra vez la pregunta, que es muchas gracias. Solo saber si dentro del amor libre entraba también la homosexualidad, el amor entre mujeres. Y decía que ahí entraba la otra pregunta, también de vinculación de todo ese ambiente con la creación de los primeros grupos de mujeres libres.
Sí, o sea, me oís, ¿no? La primera que habla de homosexualidad abiertamente y tiene unos pollos increíbles, la pobre, es Emma Goldman en Estados Unidos. Emma Goldman había estado en la cárcel, había creado el primer planning familiar del mundo en Brooklyn, con su amiga Margaret Sanger, una mujer súper demonizada aún hoy en día. O sea, la pobre Sanger se la ataca de todo porque es una neomalthusiana, que además estuvo enrollada con un español, con Lorenzo Portet, gran amigo de Ferrer y Guardia. No sé si lo sabíais, o sea, fueron pareja la última parte de su vida en Londres, ¿no? Que esto me gusta gustó mucho, ¿no? Pues la única que habla libremente de homosexualidad y es muy criticada, incluso por los mismos compañeros, era Emma Goldman en sus años americanos, digamos así. O sea, cuando ella es joven, cuando ella abre muchos foros y habla, pues diciendo que es una cosa normal, o sea, no se escandaliza. Pero en cambio en España costará muchísimo de romper estos estereotipos. O sea, solamente Lucía Sánchez Saornil paseará libremente con su compañera, con América Barroso, en las calles de España, en plena Revolución Española, que es cuando ella la conoce y cuando ellas un poco se ven, o sea, se dejan ver públicamente y además con el pelo cortado como chicos, vestidas como chicos, etcétera, etcétera, porque ellas saben que ha llegado el tiempo de la revolución. Pero costará muchísimo porque incluso Félix Martí Báñez, que es el padre de la reforma eugénica del aborto en Cataluña, el que redacta toda la legalización del aborto y que hace la lista de hospitales y de médicos y tal, él es un gran anti-homosexual. Tiene una de sus novelas, publica dos, Aventura y otra, y en una de sus novelas describe una cena homosexual entre mujeres y está horrorizado. Porque piensan, todos siguen a Marañón, que estos son como perversiones, pero claro, son gente de los años 20 o 30 y son gente que no vive la homosexualidad como la puede vivir, por ejemplo, pues Lucía, ¿no? Incluso ahora aún hay algún libro sobre Lucía en donde se niega su homosexualidad y no, yo pienso que hemos de reivindicar la verdad, ¿no? Y para ella aquello sí fue una revolución, poder mostrar libremente su amor hacia otra compañera, ¿no? Esto lo decía siempre Pepita Calpena, que era una de estas mujeres libres de los años 30 del sindicato del metal, que murió en el exilio en Marsella, ¿no? Pero Pepita decía, pues sí, ella iba con su amiga y no pasaba nada, ¿no? O sea que tenemos las dos opciones, sobre todo esta visibilización de la homosexualidad femenina por parte de algunas mujeres, de mujeres libres, supongo que habría más, pero es que no tenemos datos ni tenemos, por desgracia, fuentes a las que acogernos. O sea, estaba, como os digo, porque había todo este concepto de virilidad, muchos himnos anarquistas, ¿no? O esta idea de los cobardes o de los gallinas o femenil, que esto también se hablaba. Este tiene un porte femenil, quería decir, pues yo qué sé, que era gay o no sé, o que no era valiente también. O sea que hay un lenguaje muy, muy corrosivo de los años 20 y 30. En cambio, Mujeres Libres, yo pienso que esto pasaban, o sea, que realmente están en un contexto de guerra, tienen que avanzar y tal, y lo que sí que encontraremos es una reivindicación de las diferentes sexualidades, sobre todo en los años de la transición en los grupos anarquistas, o sea, si os fijáis, Ocaña, que era el gran, o sea, uno de los grandes divulgadores de LGTBI de Barcelona, los únicos mítines donde se atrevía a ir y a desnudarse públicamente eran los de la CNT, y él mismo lo dice, creo que es en la película de Francesc Bellmunt, dice, es que los únicos sitios donde yo podía hacer un espectáculo, llamar la atención sobre la belleza de mi cuerpo, tal, tal, y ir con mis amigos era en los mítines de los anarquistas, porque es que los otros no le dejaban ni entrar. Y si os fijáis, las jornadas libertarias de Barcelona vuelve a ser una reivindicación del cuerpo gozoso, etcétera, etcétera, y encontraremos tanto Lamar como Anche, que son los primeros grupos de mujeres anarquistas en Barcelona organizados, donde sí que ya tendremos una visibilización del amor entre personas del mismo sexo. Y o sea, ya os digo, tanto en los grupos de Ocaña, de Nazario, sus amigos, que lo popularizan muchísimo en las Ramblas de Barcelona y a través de una serie de fanzines, como las mujeres que también contribuyen a crear todo este ambiente. Y supongo que en Madrid debíais tener pues elementos muy parecidos, sobre todo en los primeros años de la transición, donde ellos y ellas aún eran detenidos, se les aplicaba la ley de peligrosidad social, etcétera, etcétera. Pero cuesta, dentro del anarquismo cuesta mucho introducir todas estas ideas.
Bueno, yo he ido poniendo en el chat un montón de bibliografía, bueno, incluso de Marga de Sanger, que aparece hay un cómic con su vida, y bueno, aquí está muy desordenado, lo que haremos será ordenarlo todo y convertirlo así en un PDF para, bueno, son a lo mejor 20, 30 referencias, vamos, no esperamos nadie que se puedan leer, pero bueno, por si hay alguna sesión o alguna cuestión que os interesa más, pues siempre está la posibilidad de tenerlo eso ahí guardado para profundizar más.
Mira, no sé si...
Sí, dale, dale, Dolors.
No, que sobre Libertad Ròdena has hecho una biografía, pero está en catalán, pero que está colgada en internet, porque la han colgado l'Institut Català de la Dona hace 2 años o 3, el año Ròdenas. Por la pandemia no se pudo ver la exposición que ahora está rulando por toda Cataluña. A mí me extrañó que le dedicaran un año a un anarquista como Ròdenas, pero es preciosa la exposición. Y entonces yo hice un libro, o sea, sobre ella, y espero pronto traducirlo al castellano, a ver si encuentro a alguien que me lo publique. Pero es muy interesante su biografía, porque a través de ella ves la de las mujeres de su generación, que son estas, de las que no se habla. Solo habla a veces García Oliver en el Eco de los Pasos, dice que era muy guapa. San Blancat también habla de ella porque le impresionó, pero realmente son las mujeres que viven los años más duros de la CNT, todo el periodo del pistolerismo y los inicios de la dictadura de Primo de Rivera. Son las que formarán los Ateneos libertarios en estos años, ¿no? O sea que es unas biografías realmente son muy necesarias, ¿no? Esto está colgado en internet, así igual si pones Libertad Ròdenas tal, sale y se entiende, ¿eh? Porque el catalán no es muy complicado, espero algún día traducirla, porque ahora estoy aún investigando sobre el grupo de afinidad, pero vaya.
Muy bien, pues si no hay nada más, también lo he colgado en el chat. Y bueno, hay otra, Elizabeth dice en el chat, muchísimas gracias por la charla, Dolors, ha sido espectacular, gracias a ti, conocí el programa de radio de la Linterna de Diógenes, sí. Y ya quedé enganchada para siempre. Y nada más, bueno, no sé si aquí hay alguna cuestión en la sala, y si no, bueno, pues lo dejaríamos aquí la sesión de hoy. Os mandaremos este PDF con todos los enlaces. Intentaremos también poner algunos de los enlaces del curso del año pasado para ocupar también parte del tiempo que va hasta Simone de Beauvoir, porque ahí dejamos un vacío, entraría la charla que hubo sobre Rosa Luxemburg o las sufragistas y todo eso, bueno, pero para que tengamos también esas referencias por si se quiere entrar en ellas. Y nada, muchísimas gracias a ti, Dolors, por la charleta, y esperemos vernos en una siguiente ocasión. Si quieres comentar algo de despedida, adelante.
No, solo que muchas gracias a todas y a todos, que espero venir a Madrid pronto y abrazaros en persona, porque tengo ganas. De esto de la pandemia ha sido horroroso, lo único que ha servido es porque he podido investigar la tira, o sea que me he dedicado a vaciar prensa y tal, pero bueno, que estamos en eso, y animar a las mujeres a buscar nuestra propia historia, a releer, a meternos de cabeza un poco, compañeras, ¿no? Y nada, y muchas gracias a vosotros por la plataforma, gracias,
Pues muchísimas gracias, y nada, nos vemos la semana que viene. Pues nada, muchas gracias por haber venido.